Bueno, pero aquí va a haber un mucho elemento político, porque nada más atractivo que, imagínense ustedes la cantidad de gente que se levanta hoy feliz, es que los sindicatos no lo podían creer. Ellos querían el 16 y les dieron el 23. Pero no podemos caer en el tema de la coyuntura política. Por eso, teniendo en cuenta que hay muy buenos candidatos en la oposición, vámonos a los técnicos. Es decir, a las personas que tienen una formación de economistas, que han tenido responsabilidades como esta, que han participado de gobiernos en decisiones como esta y otras. Uno de ellos, y muy brillante, es Mauricio Cárdenas. Él hace parte de un grupo, de una consulta, pero hoy acudimos a él tratando de que se quite la camiseta de candidato presidencial y nos explique con plastilina, como a usted le gusta, Marcela, el impacto de lo que ha sucedido. Doctor Mauricio Cárdenas, gracias por atendernos y primero que todo, permítame desearle a usted y a su familia un muy próspero 2026.
Muchas gracias, Julio. Lo mismo para ustedes. Gusto saludarlos, grato conversar con ustedes y bueno, haremos el esfuerzo de quitarnos la camiseta de político de candidato presidencial y hacer el análisis serio, riguroso, técnico que usted me solicita. Así que hagamos la tarea.
Vamos a la tarea. Mire, lo primero que le va a decir a usted si se enfrenta al ministro de Trabajo, que yo no sé si es economista, pero en el gobierno hay extraordinarios economistas. Si se siente usted como un economista, que el primero de ellos es el presidente de la República, que es economista, él le va a decir, mire, doctor Mauricio, todos los años me dicen lo mismo y no pasa nada. Ya vamos con esto en un 60% acumulado de incremento del salario y no pasó nada, ni con la inflación, ni con el dólar, ni se acabó el país, ni el desempleo. Tenemos una cifra de desempleo normal y controlada, tenemos una cifra de inflación normal y controlada. Así de que tranquilidad, doctor Mauricio, que esto es un enfoque diferente de ver de la economía. A ese comentario de Gustavo Petro, ¿usted qué le responde?
Bueno, esa es una muy buena forma de ponerlo, Julio, porque creo que es la lógica con la que opera el presidente Petro y vale la pena pues ponerse como en esos zapatos y tratar de hacer el debate y los argumentos. De hecho, a mí me gustaría que Gustavo Petro saliera e hiciera ese debate públicamente, o sea, que pudiéramos compartir un escenario y que él expusiera sus puntos de vista y nosotros los nuestros. ¿Por qué? Porque incluso el día antes de Navidad él salió haciendo una locución con una cantidad de gráficas, tratando de decir la economía colombiana va muy bien, pero son las mismas gráficas de él con las que no puede desmentir eso. La verdad es que la situación económica de Colombia hoy no es buena y estamos como en la antesala de algo que puede ser muy malo. Esa es la verdad, eso no hay que ponerle mucho apasionamiento político. El gobierno está totalmente descuadrado en sus finanzas y pues ha tapado el hueco como a la brava con operaciones como la que hizo con la firma PIMCO de colocar unos bonos a más del 13%, que es una tasa altísima para Colombia. Pero bueno, no nos desviemos del tema del salario mínimo y apliquemos un poquito ese mismo enfoque que usted sugiere. ¿Qué es lo que pasa ahora? Este ya es un incremento, pues que primero que todo va a poner a muchas personas que contratan a despedir. ¿Por qué? Porque simplemente hay tenderos, dueños de cafeterías, dueños de almacenes, pequeños negocios, micros, pequeños, medianos empresarios que simplemente dicen, mire, estos son mis ingresos, esto es lo que yo vendo, estos son mis costos y a mí simplemente no me cabe un aumento del salario mínimo de esta proporción. Seguramente Petro está pensando en la gran empresa, una empresa que pues no tiene la dificultad, que seguramente va a decir, pago más salario mínimo contra las utilidades y pues baja las utilidades y sube el salario mínimo. Pero hay muchísimos negocios, la mayoría de los negocios en Colombia que dicen, mire, mis utilidades eran de tanto, yo ya estaba en un límite, digamos, bajo. Y ahora con este aumento del salario mínimo simplemente no puedo sostener una nómina de 3, 4, 5 personas. Y empieza a haber el recorte. Yo creo que inevitablemente eso va a ocurrir. ¿Por qué? Sí. Porque Petro, con un criterio puramente político, eso es lo que hay que decir, populista, o sea, de momento, de coyuntura, dice, le doy esa buena noticia a los que ganan salario mínimo y no se preocupa de las consecuencias de lo que viene. Y es, evidentemente, o sea, eso puede que no pase mañana, pero sí va a pasar en 2, 3, 5 meses. Y es la gente, el empleador diciendo, yo ya no aguanto, no puedo sostener la nómina que tenía. Se van para la calle, despidos. y mucha gente acaba trabajando por menos del salario mínimo, entonces no se logra nada.
Claro, doctor Cárdenas, de todas formas hay que ser claros en que no es la primera vez que en la economía colombiana un presidente toma la decisión de hacer un incremento de este tipo, sin embargo no lo veíamos desde hace por lo menos unos 30 años. El presidente dice que el gobierno no va a permitir que los empresarios trasladen este aumento salarial a los consumidores, que se terminen impactando los precios. ¿Eso realmente lo puede garantizar en este momento el gobierno nacional? La consecuencia lógica sería que muchos empresarios empiecen a aumentar los precios de sus productos y servicios para poder compensar ese incremento en las nóminas.
Cuando un gobierno empieza a enredar la pita, empieza a cometer una cantidad de errores que al final del día es lo que sale muy costoso para un país, porque trata de tapar un problema con otro. Entonces, claro, esto va a generar inflación, no hay duda. O sea, hay muchos productos que simplemente van a reflejar el salario mínimo. Voy a empezar por uno muy sencillo, la vivienda. La vivienda en Colombia, su precio se fija en función del salario mínimo. Entonces, la vivienda de interés social, que estaba en 220 millones de pesos, ahora quedan 260. O sea, mañana los proyectos de vivienda de interés social valen más. La vivienda vale más. ¿Qué significa eso? Pues que primero que todo le cuesta mucho más trabajo a la gente comprar vivienda, para empezar. Pero en segundo lugar, ese aumento de precios, pues que pasa con muchos otros productos, las multas, las sanciones, bueno, una cantidad de cosas que se fijan en el salario mínimo. Esos aumentos de precios pues van a generar inflación. Y el gobierno entonces dice, ah, yo le tengo también el remedio. Yo también le tengo el remedio, el sencillo, el fácil. Y es controlar los precios. Y controlar los precios empieza a su vez a generar otro tipo de problemas. Porque en una economía donde usted fija los precios por decreto, es una economía entonces donde no se produce, donde, donde no hay inversión, donde no hay condiciones para que los empresarios pues realmente puedan desarrollar sus negocios, porque no saben a qué precio van a poder vender los productos. Entonces, eso es enredar la pita, y eso no termina bien, eso termina muy mal, pero eso termina después de las elecciones. Ese es el problema. El desenlace de esto es después de elecciones. Entonces, Petro está haciendo una jugada que es populismo económico, que es exactamente la foto, es como la gratificación instantánea. Esa es la típica definición de populismo, cuando es instantáneo. Los costos son después, pero los costos son enormes, son mucho más grandes que los beneficios. Entonces, pues Colombia está pasando ahora por una fase que ya la vio Argentina, que ya la vio Ecuador, y es decir, venga, el populismo económico primero para lograr quedarse en el poder. Eso es lo que quiere Petro en el fondo, pues que su partido se quede en el gobierno. Por una razón, él le tiene hoy pánico a la idea de quedar por fuera del poder, porque el país después le va a pedir cuentas. Mientras el partido él está en el poder, él puede tomar, digamos, ese camino de evitar tener que dar explicaciones. Pero él ya, con un gobierno que él no maneja, le va a tocar salir a dar muchas explicaciones a Colombia, y él quiere evitar a toda costa esa situación. Y por lo tanto, este populismo económico lo que busca es ganar las elecciones, votos. Ahora, lo que tenemos que hacer nosotros es evidentemente decir, ojo, nos están engañando, nos están diciendo una gran mentira. O sea, la emergencia económica es una gran mentira, la constituyente es una gran mentira, el aumento del salario mínimo es un engaño, es una cosa transitoria.
Pero sobre este punto del salario, exministro, uno puede coger el ejemplo de México. Para el año 2024, el salario mínimo incrementó un 20%, y la inflación al cierre del año 2024 fue de apenas el 4.21% anual. Eso no significa, si nos quedamos únicamente con este ejemplo, porque si miramos a Venezuela, pues es otra situación, pero si miramos el caso mexicano, ¿no hay ahí un ejemplo de que se puede subir mucho sin que esto termine reventando la inflación?
Ese es un buen punto. ¿Por qué? Porque eso nos lleva al tema de fondo, y es ¿qué aguanta la economía? O sea, ¿dónde está la economía? ¿Cuál es la situación de la economía? Y si uno tiene una economía donde hay inversión, donde crecen las exportaciones, donde el país está teniendo aumentos en productividad, pues es una economía que usted dice, bueno, aguanta un aumento del salario mínimo, porque eso es equitativo, eso es justo. Pero ¿qué ocurre? Esto agarra a Colombia en una situación donde la inversión es la más baja que ha habido en muchísimos años. O sea, esa es la verdad. En Colombia no hay inversión, en Colombia hay un gasto de consumo que es sostenido por el gasto del gobierno, por las remesas, por el narcotráfico. Es un gasto, pero no es una economía que esté creciendo. No es una economía que le esté aumentando las exportaciones. No es una economía que esté produciendo, por ejemplo, más petróleo, que es otra fuente de ingresos importante. Entonces, una economía que ya está bastante débil, raquítica, usted le mete este elemento del aumento del salario mínimo y ahí es donde las cosas se le descuadran. ¿Por qué? Porque la economía no le da soporte, no le da sustento a ese aumento del salario mínimo. Para que usted pueda aumentar el salario mínimo, usted tiene que estar en un momento en el que pues las condiciones económicas están mejorando. Y un poco la tesis de Petro es, no me importa lo que pasa con la inversión, no me importa lo que pasa con el crecimiento, no me importa lo que pasa con la productividad, que es lo que dice la ley, por cierto. Voy a hacer esto, claramente con un propósito político, pero al final las consecuencias van a ser pues un país que está más parado, y un país donde hay menos empleo y donde hay menos inversión. Entonces, todo depende de usted de dónde arranca. México tiene una situación económica muy distinta a la de Colombia. México ha sabido aprovechar mejor las oportunidades. México no está en una agenda tan ideológica en materia económica, sino que deja que el sector privado trabaje. Petro no ha dejado trabajar el sector privado. Ha frenado la producción de hidrocarburos, ha frenado la producción de carbón, ha frenado muchas fuentes de crecimiento importantes para Colombia. Entonces, Petro en el fondo lo que está haciendo es un acto desesperado de un país que no le ha respondido en materia económica y que lo que él quiere es a toda costa ganar favorabilidad y ganar respaldo político para las elecciones del año entrante. Y nos está dando unos líos brutales. El problema fiscal que él está dejando nunca lo había tenido Colombia. Pero eso para un líder populista, cortoplacista, que está pensando solo en las elecciones de mayo, es irrelevante. Sí. En el fondo estamos en un acto de profunda irresponsabilidad. Eso es lo que significa Gustavo Petro. Es un irresponsable.
Doctor Cárdenas, algunos sindicatos ya, como por ejemplo la Central Unitaria de Trabajadores, han señalado que este aumento es un factor que contribuye al dinamismo de la economía, y ellos también mencionan que si los trabajadores tienen mejores ingresos, pues hay mejor vida para ellos. ¿Podría realmente haber mayor productividad como ellos justifican?
No, ese es un argumento también muy malo, muy falso, porque es decir, mire, vamos a subir el salario y como la gente va a tener más salario, pues va a gastar más. Pero ¿qué pasa? Para que la gente tenga más plata, más ingreso, más salario, tiene que tener empleo. Sin empleo, pues no se da ese argumento. Y hay muchos negocios en Colombia. Yo lo he estado recorriendo a Colombia todos los días, de un año, todos los días en la calle y preguntando en todas las tiendas, en todas las cafeterías, bueno, cómo está en los almacenes, cómo está el empleo. Y normalmente trabajan una o dos personas y uno pregunta, bueno, le pregunta al dueño, usted, ¿cómo ha evolucionado esto en los últimos años? Y la gente le dice, bueno, mire, yo ya con el ritmo de ventas que tengo y con los márgenes que tengo, no puedo sostener la misma nómina que tenía antes. O sea, no hay duda, sobre eso no puede haber la más mínima duda, que un aumento del 23% en el salario pues va a llevar a que muchas personas dicen, mire, yo ya no puedo sostener ese empleo, y despiden a la gente. Y en el mejor de los casos, le dicen, mire, siga trabajando, pero por debajo del mínimo. Eso es lo que va a acabar pasando. O sea, si la economía fuera tan fácil de manejar y si esto fuera tan bueno, esto hace mucho tiempo se habría hecho. Imagínense, uno de un gobierno hubiera dicho, perfecto, suba el salario mínimo 23% y se van a resolver todos los problemas. ¿Por qué no se ha hecho? No porque a nadie no se le ha ocurrido, sino porque se sabe que no produce el resultado correcto, que produce más daños, o sea, desempleo, informalidad, inflación, suben las tasas de interés. Y eso no hay que inventárselo, eso simplemente hay que ir a mirar a los países que han tratado de seguir por ese camino. El populismo económico es una mala receta. Al final la gente acaba pagando los costos. Y los platos rotos, en este caso, como ya es el último semestre de gobierno, los platos rotos no los va a pagar Gustavo Petro. Ese es el problema. Si él estuviera pensando a mediano y largo plazo, no lo haría. Perfecto, está totalmente claro que no lo haría. ¿Por qué? Porque él sabe que después se le vienen unos problemas mucho más graves.
Señor candidato, supongamos que usted tiene razón, como otras voces, en esa preocupación, y entonces en dos meses se siente un efecto terrible en alguno de los sentidos del boomerang. Debemos ser claros, ¿no? Un sueldo mínimo ya firmado en un decreto, eso no tiene reversa, ¿no?
No tiene reversa, es así. Y la pregunta es cuándo se va a empezar a sentir, cuándo el país se va a dar cuenta de que fue una mala decisión. Hoy, pues la verdad hay que tener claro que hay mucha gente que vive salario mínimo que amanece contenta. Eso es tal vez lo más importante que hay que decir. ¿Por qué? Porque se le está generando esa sensación de bienestar, de que alguien le mejoró su salario y el efecto, digamos, el aplauso es grande, pero un líder tiene que ser mucho más que eso. Un presidente de Colombia no puede estar en función del aplauso de hoy. Tiene que estar pensando, bueno, ¿y qué pasa en 6 meses? ¿Y qué pasa en 1 año? ¿Y qué pasa en 2 años? ¿Estoy tomando la decisión correcta? Esta claramente no es la decisión correcta, incluso para ese mismo trabajador que hoy aplaude. Porque este trabajador que hoy aplaude le dice, sí, me subió mi salario mínimo. Ese trabajador perfectamente le puede pasar que se quede sin trabajo y que vuelva a la informalidad. ¿Qué pasa con la informalidad? No solo que le pagan menos del salario mínimo, sino que la informalidad significa que usted no tiene beneficios, no tiene prestaciones. No hay prima, no hay vacaciones, no hay aportes a protección a riesgos laborales, o sea, se queda sin protección. Entonces, ese mismo trabajador que hoy aplaude, que tiene razones para aplaudir, eso es importante decirlo, porque le está mejorando su sueldo hoy, pero ese mismo trabajador en 6 meses puede decir, ah, esta vaina no fue, esto no funcionó. ¿Por qué? Porque al final esa persona fue despedida o pasó a ganar menos del salario mínimo simplemente porque el empleador le dijo, mire, yo no le puedo mantener un contrato laboral, pásese a la informalidad. O sea, yo le pago así, suelto, a destajo, pero no le puedo dar un contrato laboral porque es demasiado costoso. Ustedes empezaron la nota diciendo que es que no solo el salario mínimo, sino todo lo que viene de cargas prestacionales que va pegado al salario mínimo, que puede llegar a 3 millones de pesos. Entonces, simplemente hay mucho negocio. Es que el gran error de Petro es que él piensa es como en la gran empresa, en esa empresa, digamos, que tiene unas utilidades gigantescas y dice, bueno, menos utilidades, más salario. Pero Colombia no es eso. Colombia es una infinidad de pequeños negocios. Pequeños negocios que están ahí en el borde, que están todos los días decidiendo si cierran o se mantienen, que están decidiendo si contratan o despiden. Están ahí en ese borde. Y el que está en ese borde, con esta decisión, pues queda completamente en entredicho, o sea, no quedan aprietos, tiene que hacer el análisis de si sigue o no el negocio, de si sigue o no contratando a la gente. Es con esa persona, es con esa empresa con la que hay que pensar y tomar estas decisiones.
Exministro, gracias por atendernos, ha sido usted muy amable. Y nuevamente,
gracias, Julio.
Un saludo muy especial. Ya regresamos, esta es W Radio de Caracol.